Bon dia a tothom. Hi ha molta gent, això està molt bé. Doncs mireu, avui la sessió, després de la Florencia, que la presentem, la presento ara, farem com una hora més perquè us he d'introduir algunes coses. ¿Vale? Farem un descans quan acabi ella, ja direm, i després farem com una hora per acabar la una o així, jo crec. Us presento la Florencia. Florencia Brizuela, ella és doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona. Ella es investigadora del Seminario Filosofía y Género de la Universidad de Barcelona y forma parte de la red jurídica antirracista de TikTok. No TikTok, TikTok. Se especializa en derechos humanos, feminismo, interculturalidad, antirracismo e interseccionalidad. Ella ya os acaba de explicar más cosas y la idea es qué podemos hacer para descolonizar la intervención psicosocial, que es la asignatura, y también la academia de alguna manera, ¿no? Pues nada, vale. Adelante, gracias. Vale.
Bueno, gracias Pilar por la invitación. Hola, buenos días. Voy a hacer la clase en castellano, pero pues evidentemente pues cada uno que cuando intervenga pueda hablar en la lengua que se sienta más cómoda. Y la presentación está en catalán, así que pues... vale, sí, cuando me pedía un poco la sesión sobre descolonizar, también, bueno, pues yo me preguntaba, les quería preguntar también, ¿por qué creen que hay que descolonizar? ¿Por qué se habla de descolonizar si supuestamente no, pues vivimos en un momento que ya no existen colonias, de alguna manera, ¿no? ¿Alguien se le ocurre por qué esta idea de descolonizar si ya formalmente no existen colonias? ¿En general hablan o no hablan mucho? En esta... Sí, participan, vale. Sí.
Bueno, no existen colonias clásicas, solo que es el colonialismo de hace un siglo y medio, pero sí que existe un neocolonialismo y sobre todo yo creo que a nivel cultural, especialmente desde Europa o del norte global, sí que hay una visión como muy eurocéntrica y quizá esto es lo que hay que quitar del enfoque.
Ajá, vale. No, como que hay una idea del colonialismo como un proceso histórico que ha pasado en determinado momento y eso pues ya no está más presente porque existieron procesos de independencia formal, pero como vamos a ver en la sesión, hay en formas de cómo funciona el poder que siguen presentes en la actualidad, ¿no? Y entonces por eso se habla de alguna manera de descolonizar. Yo la sesión un poco la pensé yo voy a explicar un poco cuál es esta propuesta, desde qué perspectiva teórica se enmarca. Y la importancia, ¿no? Pues en la mirada, sobre todo pues en el contexto actual, donde, bueno, en Cataluña, en Europa, donde pues los discursos abiertamente racistas pues son cotidianos, ¿no? O sea, ya no, pues no hay una mirada crítica hacia eso. Y luego vamos a hacer una pequeña dinámica para que puedan un poco ustedes también hablar y opinar sobre tres situaciones distintas que traje, ¿sí? En general, ¿en qué les gustaría trabajar cuando terminen la carrera? ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Ya? Bueno, ¿trabajar ya les gustaría o no? No, no sé, después... Pero más o menos, ¿qué, de lo que van viendo hasta ahora, qué es lo que más les interesa? ¿Cómo?
A mí, clínica.
¿Clínica? ¿Qué más?
A mí el ámbito más psicosocial.
¿Psicosocial? Ajá. ¿Qué más?
Jurídico.
¿Jurídica? Vale. ¿Qué más?
Educativo.
¿Educativo? Vale. ¿Sí? ¿Investigación a alguien le interesa un poco o no tanto?
Sí.
¿Investigación? ¿Sí? ¿Investigación? ¿Y en qué, por ejemplo, les gustaría trabajar?
Psicología social.
Social, psicología social, ajá, vale. ¿Sí? Vale, entonces sí, como está la perspectiva también, ¿no? Pero cuando pensamos la perspectiva descolonial, tiene en diferentes dimensiones que vamos a ver ahora. Tiene una dimensión, pues, teórica, ¿no? En cómo nosotras miramos el mundo, cómo entendemos, cómo la universidad nos forma o nos deforma sobre cierta mirada, sobre un saber que se supone que es superior a otros saberes, ¿no? Y qué efectos eso tiene en la materialidad, en la vida de la gente. También de una perspectiva individual, o sea, de nosotras como profesionales, qué herramientas tenemos para trabajar la diversidad en un contexto donde las personas tienen distintos orígenes, tienen pues distintas maneras de entender el mundo, ¿no? Pues también atravesado por el sexo género, por capacidades, y también desde una dimensión de cómo yo veo a las otras personas, por ejemplo, si queremos en algún momento atender a alguien, ¿no? Cómo yo estoy leyendo a esas personas con las que vamos a trabajar, ¿no? Ya sea en la intervención social, ya sea en un ámbito clínico, ya sea en un ámbito pues de atención jurídico, en lo que sea, cómo, o en la investigación, cómo lo vemos. O sea, hay una dimensión del marco teórico, después de las habilidades que nosotras individualmente tenemos como profesionales, y también de cómo leemos a esas personas con las que estamos trabajando, ¿no? Y la universidad y el conocimiento en eso tiene bastante poder, ¿no? En cómo crean ese, cómo se crean esas narrativas sobre quiénes son considerados los otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de por qué es necesario o por qué hablamos de descolonizar, yo voy a hablar desde la perspectiva descolonial, que pues plantea el giro descolonial. ¿Qué es el giro? ¿Escucharon? ¿Alguien les habló de descolonialidad o todavía no? ¿Sí? ¿Poco? ¿No?
¿No?
¿En clase no? Vale. El giro descolonial... ¿Cómo?
A una optativa de l'any passat sí que vam parlar de construcció,
del giro descolonial. ¿Qué plantea el giro descolonial? Lo que plantea es decir que la práctica colonial, las ideas coloniales y el colonialismo no es solo un momento histórico del mundo, a la historia del mundo, sino que es que configura una manera en cómo el poder funciona en la actualidad. O sea, que nosotras somos seres modernos, somos seres frutos de la modernidad. Y esa forma de pensamiento, que ya lo voy a explicar con más detalle, constituye nuestro sentido común. O sea, todo lo que nosotras vemos, entendemos, explicamos, está atravesado por esos procesos, por el proceso de la modernidad, y entonces está relacionado con qué nos parece lindo, qué nos parece atractivo, qué nos parece deseable, qué nos parece bueno o malo, cuál es, qué nos parece desarrollado o no. O sea, nosotras somos personas que somos fruto de ese pensamiento moderno. Y una característica, pues la referencia máxima de ese pensamiento moderno es la universidad, ¿no? El pensamiento universitario, la academia, es como pues es uno de los exponentes más claros de este pensamiento moderno, ¿no? Yo no sé ustedes cuando fueron a la escuela cómo le enseñaron, o acá en la universidad, cómo les enseñan que es la modernidad, ¿no? A nosotras, por ejemplo, yo cuando estudié en distintos ámbitos, o sea, ya sea en la secundaria o en la universidad o en el doctorado, pues en general se entiende que la Edad Media era una edad, ¿no?, de que la gente estaba rezando, no hacía nada, estaba ahí pues todo el mundo en un momento feudal, y que luego empieza un proceso modernizador, un proceso emancipatorio, en donde el hombre, también generalmente solo el hombre, se emancipa y empieza a desarrollar pues los derechos humanos, la ciencia, la tecnología, y hay como un pensamiento pues que empieza a pensar por sí mismo y a alejarse un poco de Dios, ¿no? O sea, no sé si esa es la idea un poco que ustedes han aprendido, pero la modernidad se entiende básicamente como un proceso emancipatorio. Es decir, el hombre se libera de la religión y empieza a pensar por sí mismo, ¿no? Esa idea de emancipación, esa idea de proceso pues del siglo de las luces, de las revoluciones, la revolución industrial, la revolución pues también francesa, y el surgimiento de los derechos humanos, siempre se ha leído como un proceso emancipatorio que surge en Europa, ¿no? Entonces, es decir, el pensamiento moderno, como lo entendemos ahora, surge en Europa y se expande a distintas partes del mundo, ¿no? Es decir, bueno, pues acá surge la Ilustración y la Ilustración hace que otros lugares también se desarrollen, ¿no? ¿Qué pasa con esta idea de la modernidad? Que la modernidad es pensada solo desde el punto de vista de, por ejemplo, el descubrimiento de América, como se lo llamó, ¿no? Es decir, bueno, hay un proceso de conquista que quien coloniza lo describe como un proceso de, pues, emancipación, de descubrimiento de un nuevo territorio. Pero pues si nosotros pensamos las personas que ya vivían en ese territorio, pues para esas personas no era ningún descubrimiento, pues sino fue una guerra, conquista y un genocidio, ¿no? Entonces, para cuando nosotras pensamos que la modernidad es profundamente emancipatoria para determinados territorios, pero tenemos que entender que también es constitutivamente violenta para otros. O sea, la modernidad que nosotras podamos tener, un teléfono que nos moderniza, que hace que podamos comunicarnos, que podamos hacer cosas, a nosotras nos libera de ciertas cosas, pero para que hayan, para que existan estos teléfonos, necesita constitutivamente que exista violencia para otros territorios, para otros cuerpos, por ejemplo, para sacar el coltán. El coltán con el que se hace el teléfono sale del Congo y en el Congo hay guerras y hay pues minas y hay niños y niñas que son obligados pues a estar en el ejército, ¿no? y a prostituirse, a un montón de cosas, porque el material que a nosotras nos permite nos permite comunicarnos con el teléfono, surge de ahí, ¿no? Es decir, que la modernidad es un proceso emancipatorio para unos, pero es constitutivamente violento para otros. Y no podría existir. O sea, el nivel de vida que nosotras tenemos en Europa no podría ser posible sin la violencia constitutiva que se ejerce en otros territorios del mundo, ¿no? Y ahí hay una idea muy importante que surge, que es como la idea del pensamiento ilustrado, del pensamiento de decir, bueno, nosotras tenemos que llegar a un nivel de conocimiento porque así somos más desarrollados. Nosotras, las de aquí, somos los desarrollados y vamos a desarrollar a las otras personas, ¿no? Esto en el ámbito de la intervención se ve muchísimo y se aplica muchísimo en la actualidad, ¿no? Yo soy la que sé, la que tengo el conocimiento, y entonces tú tienes que cumplir ciertos requisitos para acceder a algunos grados mínimos porque tú eres la que no tienes ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, una mujer migrante que va a un asistente social, ¿no? La asistente social le explica a la mujer cómo tiene que criar a sus hijos para que sus hijos no sean de alguna manera quitados por la de Gaia, por ejemplo, que no haya una quita de custodia. ¿Por qué? Porque se considera que el saber técnico es el que sabe y que la mujer, pese a que ha tenido el hijo, no tiene esas capacidades. ¿Por qué? Porque esa mujer es subdesarrollada y en cambio hay otras mujeres, que generalmente son mujeres blancas, que son las que son las desarrolladas y lideran estos procesos emancipatorios. Con el feminismo blanco pasa muchísimo eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el trabajo sexual, ¿no? Hay las y el PSOE, por ejemplo, ¿no? Como decir, bueno, pues a las trabajadoras sexuales, las feministas del PSOE, que son abolicionistas, pues, bueno, del trabajo sexual, en contra de los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Pues tienen una mirada que tienen que ir a salvar a esas mujeres que son carentes de agencia y que no tienen las herramientas suficientes para emanciparse, ¿no? Entonces, cualquier elección que las mujeres trabajadoras sexuales hacen se considera que están alienadas y que son víctimas solo del patriarcado, y no se considera que el trabajo sexual pueda ser, por ejemplo, una herramienta de subsistencia, ¿no? O una herramienta para un trabajo como cualquier otro, ¿no? O sea, hay una mirada que impregna la izquierda, los movimientos y también las distintas disciplinas de la universidad, que es esta idea de emancipación, ¿no? Pues nosotras tenemos el conocimiento y vamos a salvar a los otros, a las otras que carecen de esos conocimientos, ¿no? Y esto está muy arraigado y la universidad alimenta mucho esa mirada, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo bastante con la administración ya sea la Generalitat, los ayuntamientos y la Diputación, y por ejemplo, el tema de la violencia machista, ¿no? La violencia machista empieza a ser un tema público a causa de los movimientos feministas, ¿no? El movimiento feminista empieza a sacar esa idea de violencia como algo en el ámbito privado a sacarlo a lo público y a pedir que hayan políticas públicas, ¿no? Surge del movimiento. La institución toma esa demanda, legisla sobre eso, y entonces muchas veces ahora lo que pasa es decir, los movimientos sociales ya no son, las feministas no están capacitadas, habilitadas para trabajar temas de violencia machista, necesitamos expertas en violencia machista. Y expertas en violencia machista son las que han ido a la universidad, las que han hecho grados, las que tienen un conocimiento técnico, que es el que se considera calificado para trabajar determinados temas, cuando es el propio movimiento y muchas mujeres que han vivido eso y que no eran universitarias las que han logrado poner eso en la agenda política, ¿no? Pero lo que se hace es como una vuelta en el sentido de decir, no, pues a nosotras nos pasa mucho con mujeres migrantes que están organizadas, que muchas veces no pueden asumir ningún cargo técnico pagado, porque se consideran que no tienen los títulos habilitantes, ya sea máster o estudios universitarios o lo que sea, cuando son ellas las que muchas veces han puesto eso en la agenda política, ¿no? Y eso es como una idea de decir cuándo se considera que un conocimiento es legítimo y cuándo no, ¿no? Y eso está muy enmarcado dentro de esta idea moderna que tenemos de que hay un tipo de conocimiento solo que es el válido y que es el universitario, ¿no? Y la universidad disciplina mucho esa mirada, ¿no? Nos disciplina mucho, no sé, a mí me da gracia porque es como, yo soy profesora de la universidad y también, y entonces es como que hacemos todo este recorrido, nosotras también, ¿no? Pues de carrera, máster, doctorado, ese grado de disciplinamiento, y a la vez después cuando ya vamos a dar clase intentamos que el estudiantado deje de ser tan disciplinado, pero es cierto que si no hay un cumplimiento a esa disciplina, pues no vas a aprobar, ¿no? Pues por ejemplo yo, que hice el doctorado en Derecho, que es el mal, bueno, o sea, que es muy conservador, como que si no cumples todo lo que la disciplina del derecho te exige, pues no vas a tener el doctorado, ¿no? O sea, como que tiene que haber ahí un grado de disciplinamiento para luego intentar escapes a esa misma lógica académica y universitaria, ¿no? Si me quieren interrumpir algún momento o algo, lo que sea, no, yo no tengo problema, ¿no? Entonces, esta idea es importante pensar cuando hablamos de colonialismo y de colonialidad, ¿no? Y entonces es esto, ¿no? Pues hablamos de colonialismo cuando hay una estructura de dominación, o sea, antes, ¿no? Por ejemplo, el Estado español, España tenía, pues, en sus distintos territorios colonizados, aquí era el centro y los otros territorios. Luego, con los procesos, cuando hablamos de colonialidad, es una forma en la que el poder funciona. Y aquí la categoría raza es fundamental para entender el colonialismo. Entonces yo les pregunto, ¿existen las razas? Sí, no, no sé, puede ser esas tres preguntas. ¿Qué creen? ¿Existen las razas? Lo que ustedes estuvieron estudiando hasta ahora. ¿Quién?
Las razas. O sea,
sí, las razas existen.
Por percepción y por cómo estamos educados, sí.
Ajá.
Existen como constructo, ¿no?
Constructo como tenemos el sí. Ahora, si lo vamos allá, nosotros no lo podemos contestar.
Ajá. Por ejemplo, raza como constructo, ¿qué significa? Raza como constructo, ¿qué significaría?
Diferencia.
Ajá. Uh-huh. Diferencia, ¿qué más? ¿Quién más?
Jerarquía.
Uh-huh.
Porque una cosa, almenys yo como entiendo, una cosa es la etnia, y yo entiendo que eso es, a mi parecer,
uh-huh.
Sí que hay como una perspectiva más igualitaria si parlem de etnia,
uh-huh.
Y cuando parlem de raza, almenys el significado que yo le doy a esta palabra, té molt a veure amb un abús de poder, una ètnia superior a l'altra, la doblega, ¿no?
Hay jerarquía, ¿no? Hay poder, hay unas que están encima de otra, ajá, vale.
Estereotipos.
estereotipos, prejuicios. ¿Qué más por allá, por atrás? ¿Qué creen? ¿Hay, no hay? ¿Existen, no existen?
Raza humana.
Distintas razas, por ejemplo, como blanca, negra.
Sí, no, no es como raza de perros.
Ajá, sería para perros, no para... Ajá, que tampoco creo que... ¿Vale? Ajá. ¿Alguien más?
Yo creo que las razas sí que existen socialmente hablando.
Ajá.
Habitatarias, humanos, ciertas características ya físicas, religiosas o culturales a personas que comparten. Entonces, en aquest aspecte sí que existeixen, però és un constructo.
Cuando hablamos de constructo es algo que está creado socialmente, culturalmente y no pues que tiene un fundamento biológico, por ejemplo, ¿no?
Bueno.
Sí.
A mí me hace pensar que en realidad es un constructo que generalmente viene del poder. Me hace recordar el tema de los hutus y los tutsis, que fueron unas razas que se inventaron los belgas, si no recuerdo mal. En base a unas características físicas y eso provocó unas consecuencias bélicas que duran prácticamente hasta el día de hoy. Y en realidad era absolutamente arbitrario y desde el poder de una potencia colonial que básicamente servía para extraer recursos de ese territorio. Entonces al final un poco es desde ahí donde viene, ¿no? Como ejemplo.
Sí, el que pensé es que al final, como que sí que hay una la base para la cual se supone que se sustenta, ¿no?, aquesta... constructe, que són les races, no són les diferents, que hi ha diferències. No? Però aquestes diferències, a dir, es basen en una... O sigui, també hi ha diferències entre persones, suposadament d'una mateixa raça, no? Llavors, com que hi ha aquesta... una categorització, no? De, els ulls a partir d'aquí ja serà una raça diferent. És com algo molt arbitrari.
Sí, ¿no? Pues es un criterio de clasificación, ordenación y jerarquización, ¿no? Como que si se clasifica, se ordena y se jerarquiza también. Y esto desde la perspectiva descolonial, o sea, para entender como el término, la categoría raza, hay distintas perspectivas, ¿no? Es como hablamos del feminismo, yo le puedo decir el feminismo, pero pues ya sabemos que hay distintas corrientes feministas, ¿no? No todas las feministas piensan igual. Pues hay feministas, pues eso, como abolicionistas, feministas, pues transfeministas, feministas TERF, o sea, como que hay diferentes, pues, posicionamientos dentro del movimiento feminista, ¿no? De la teoría feminista. En el caso de cuando hablamos de raza también, hay diferentes estudios. La perspectiva descolonial entiende que el proceso de colonización, la colonización que sucede en 1492, crea una nueva categoría racial, crea la idea de raza a partir de la clasificación pues, de poblaciones enteras que vivían en un territorio a las que se empieza a llamar indios, ¿no? O sea, como que hay un montón de gente que pues, antes de 1492 vivía en un territorio, se llamaban de determinada manera, tenían determinados nombres y a partir del proceso de colonización ese pueblo, esas personas que viven en un territorio son clasificadas, ordenadas como indígenas, ¿no? Entonces, desde la perspectiva colonial se dice, y siempre pues las perspectivas antirracistas pues se entiende la raza, ¿no?, como una construcción. Entonces, nosotras entendemos existe el racismo en la actualidad. El racismo produce raza, no es que existan diferentes razas y hay racismo, sino que el racismo como un sistema colonial de poder, como una forma de organizar el poder, produce sujetos que van a entrar dentro de determinadas categorías. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo, si hay un chaval adolescente problemático, conflictivo en Marruecos que roba, es un chaval que roba en Marruecos. Si ese chaval conflictivo adolescente roba en Girona, es un moro. Esa categoría racial, esa producción, esa etiqueta que se pone sobre ese chaval, y porque la explicación social solo va a ser porque es marroquí, dependencia, se hacen acciones directas, pero ese mecanismo de resolución de conflicto en general se resuelve a través de la vía del derecho. ¿no? Y por eso vimos pues todas estas cuestiones de los juicios, ¿se acuerdan o no? Sí, más o menos, eran, ¿no? Pues sí, los juicios larguísimos que estuvieron. Hay un conflicto social y se resuelve ese conflicto social, aunque sea un conflicto social muy profundo, a través de la vía del derecho, ¿no? Pues le hicieron juicio, podemos decir si eran malos, buenos, no sé qué, van a la cárcel, están ahí, pues después amnistía, o sea, eso es la vía jurídica. Por ejemplo, nosotros pensamos en la venta ambulante, otro conflicto social, pero quienes están envueltos en ese conflicto social es alguien que está en la zona del no ser, porque son personas negras, que su humanidad no está reconocida o está puesta en duda, y entonces el conflicto, ¿cómo se resuelve? Con la administración directa de la violencia. Van y le pegan todos los días a los manteros para que se vayan, le roban las cosas, se las llevan, pues constantemente la administración, la resolución de ese conflicto es la violencia directa. A nadie se le hubiera ocurrido que pues los mozos le iban a ir a pegar a Puigdemont, ¿no? O a, pues a todos los, o sea, hubiera sido una cosa, sí que le pegaron a la gente, ¿no? Que fue a votar ahí, pero que el ejercicio, la resolución del conflicto se resuelve por la vía de la violencia directa, ¿no? Por ejemplo, con Melilla, con la franja, la gente quiere cruzar. ¿Cómo se resuelve eso? Pues le tiran, le disparan, los masacran, ¿no? Pues violencia directa. No es como, bueno, pues señor, lo vamos a deportar, vamos a hacer un proceso. La ley que está supuestamente prevista no se aplica, ¿no? Se aplica el ejercicio directo de la violencia. ¿Ustedes conocen el PREP? ¿A alguien le suena? El PREP, un protocolo de prevención de la radicalización islámica. Bueno, de la radicalización se llama ahora. El PREP, por ejemplo, es un protocolo que se aplica en los institutos para gente musulmana, ¿no? O sea, específicamente para jóvenes menores de edad que son musulmanes, y que lo que hace es monitorear a los chavales para evitar la radicalización, ¿no? Y entonces ese protocolo, cómo se aplica, se enseña al profesorado a detectar, identificar indicios de radicalización e interviene la policía, ¿no? Por ejemplo. Y en eso, en los protocolos, es una de las formas en las que más, y ustedes que como si van a ejercer y si van a aplicar, pues seguramente constantemente van a aplicar protocolos, porque los protocolos son las vías a través de las cuales generalmente se reproducen estas miradas, ¿no? Por ejemplo, si nosotras decimos hay un conflicto social, hay un problema social con hombres violentos machistas, no interviene la policía en la escuela. Lo que hacen es talleres de sensibilización, talleres, ¿no? Pues aún hay un problema social, a un determinado perfil se le hace una intervención policial, a otros perfiles se le hace una intervención pedagógica, ¿no? Porque se entiende que pues la violencia machista se puede pues revertir, ¿no? En cambio, por determinar quiénes son las personas que están en sospecha, hay distintos mecanismos, así como un poco opera el racismo. ¿Vamos bien? ¿Está siendo muy abstracto? ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Más o menos? Vale. Y aquí está también relacionado con otra forma, es el saber, ¿no? Como esto es lo que les decía al principio, de cómo se entiende que hay determinadas personas, pues, o determinados saberes técnicos que son, pues, más valiosos que otros, ¿no? Y esto en la intervención social se ve todo el rato, ¿no? Pues el personal, las trabajadoras sociales, educadoras sociales, personas que están trabajando en servicios sociales, consideran que tienen un saber, pues, superior al de las personas que, pues, en las usuarias, ¿no? Hay una posición de jerarquía. Por ejemplo, yo soy abogada, muchas veces ejerzo como, bueno, toda la semana, como abogada, y esto pasa muchísimo en el ámbito del derecho, ¿no? Pues los abogados en general no les dejan hablar a la gente. Entonces, como, y la gente te quiere explicar las cosas y los abogados hasta no, les interrumpen todo el rato, ¿no? Y después pasan cosas en el juicio, pasan un montón de cosas que era como que los abogados se enojan porque ¿por qué no me dijiste eso? Y es, pero si ni le dejaste hablar a la persona, como obviamente, pues si tú sabes pues, que piensas que sabes todo y que la otra persona no sabe, evidentemente después va a afectar, ¿no? Y aquí yo quiero entrar en cosas relacionadas con la psicología. Acá hay una... Como hay una guía que se las voy a pasar si les interesa, que es sobre todo el sistema biomédico y está relacionado con la atención de la salud mental, sobre todo, que es decir, vale, cómo se estructura el pensamiento en la actualidad, ¿no? El pensamiento, pues el sistema biomédico tiene algunos principios que ya, como que les fui diciendo antes, son frutos de la modernidad, son frutos de ese pensamiento moderno y es el que moldea la psiquiatría y la psicología, ¿no? Y para los estudios, pues, bueno, si ven, si están como en psicología social, esto seguramente ya lo vieron un montón, igual la psicología social está cargada de Foucault, un pensador blanco europeo, que yo siempre digo que se tendría que ir poco revisar Foucault también con este pensamiento pues moderno. La Spivak lo cuestiona mucho Foucault, a mí me gusta ese texto, que es un poco denso, pero es interesante ese cuestionamiento que se le hace. Y entonces lo que se piensa desde perspectivas coloniales es decir, vale, vamos a pensar cuáles son los parámetros, cuáles son pues las raíces, en este caso, del pensamiento biomédico, ¿no? Que nutre a la psicología y a la psiquiatría, ¿no? Y entonces acá podemos decir, por ejemplo, los principios, el dualismo, ¿no? Hay una concepción separada cuerpo-mente, ¿no? Por ejemplo, en general se piensa, pues el cuerpo está por un lado, la mente está por el otro, ¿no? Eso está bastante, bastante presente, ¿no? Decir, ¿no? El humano está formado por una mente racional, ¿no? Pues donde ahí se desarrollan pues las funciones intelectuales y emocionales, ¿no? Después también el tiempo lineal, pues esto es como decir, la idea de la biomedicina es que el tiempo, y casi todas las que estamos sociabilizadas en el mundo occidental, de que el tiempo es lineal, ¿no? O sea, vamos a, esto siempre que se usa mucho, vamos a avanzar, a evolucionar, ¿no? Esta idea de que el tiempo va para adelante, ¿no? Esta es una idea sumamente, pues, occidental, porque no todo el mundo piensa que el tiempo está separado ni del espacio, ¿no? La idea de tiempo-espacio, esa separación que nosotras hacemos, no en todas las culturas, en todas las tradiciones existe, y también esta idea de pasado, presente, futuro, que pues no todas las tradiciones la tienen, ¿no? Por ejemplo, yo nací en Argentina, en el norte, en un lugar que se llama Salta, y es una zona más andina, y entonces la idea, por ejemplo, del tiempo es circular, en el sentido que muchas veces se dice, ¿no? O sea, hay un dicho allá que es, el pasado está adelante porque lo vemos y el futuro está detrás porque no lo vemos, ¿no? Esta idea de futuro para adelante y pasado para atrás se rompe un poco porque es decir, no, nosotras sí, lo único que podemos ver es lo que ya pasó, no lo que va a venir. Y entonces hay una idea circular del tiempo, que es decir, bueno, existen ciclos, ¿no? Por ejemplo, el carnaval, todo un montón de tradiciones que fueron pues cooptadas por la colonización, estaba muy relacionada con esa idea de tiempo cíclico, no de tiempo lineal, no que ha terminado una cosa y empieza otra, sino que todo se está conectando y se está conectando con una temporalidad, ¿no? Por ejemplo, la especialización, esto también es algo muy típico, pues, ¿no? Del mundo moderno occidental, de que cada una pues se tiene que especializar en algo determinado, ¿no? Entonces el cuerpo parece que está separado, ¿no? Porque tú te especializas del hombro, otra persona se especializa del pie y otra persona se especializa de la cadera, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo me dolía, tenía como, no podía mirar así, pues estaba muy tensionada aquí, y ve al médico y la médica que me atiende me pregunta qué me dolía. Entonces yo le decía que me dolía la muñeca, que me dolía pues el tobillo y que me dolía el hombro. Y me decía, no, una sola cosa, ¿no? O sea, te puedo atender una de las tres cosas, y yo, pero está relacionado y es, no, una, o sea, ¿qué quieres? ¿Algo para aquí, algo para la cadera o algo para el pie? Y si vas a otro tipo de medicina, ¿no? Medicina china o cualquier otra medicina, es mucho más holístico, ¿no? Es como te duele aquí y entonces te empiezan a trabajar en otra parte porque se entiende que el cuerpo está conectado, ¿no? Después el androcentrismo, ¿no? Que esto es decir, bueno, pues el modelo que ha tenido la biomedicina para pensar y que sigue teniendo para pensar los cuerpos son cuerpos de hombres cis, ¿no? O sea, como que el ser, la universalización del cuerpo masculino, ¿no?
también muy relacionado, yo creo, con la psiquiatría, con la psicología y también con la biomedicina, es la industrialización, ¿no? Cómo pues la idea de salud está totalmente relacionada con el sistema capitalista en la actualidad, ¿no? No podemos pensar la idea de salud fuera de ese sistema y dentro de una industria farmacéutica y pues que produce tecnología para determinados cuerpos, ¿no? El positivismo que entiende, ¿no?, pues la enfermedad como un objeto de estudio observable y separado del resto, ¿no? Y esto, por ejemplo, nosotras estamos participando de una investigación que está haciendo la Universidad de Vic sobre la salud sexual de mujeres lesbianas o bisexuales y la tensión que existe en los CAP y en la sanidad catalana en general, ¿no? Y entonces hay que hacer una parte de esta investigación es formar al personal médico en temas relacionados con diversidad sexual, sexo género. Entonces había una cosa muy interesante que pasaba, que es que había un debate si en la consulta se tenía que preguntar a las mujeres, bueno, a las personas en general, si eran heterosexuales o no. O sea, porque desde la investigación se entendía que era una pregunta relevante y desde el equipo médico decían, todo el equipo médico decía que no, que era irrelevante porque ellos estudian cuerpos, ¿no? O sea, era esta idea positivista, pero la investigación se está haciendo ahora, va a salir dentro de poco, pero esta idea de positivismo de cuerpo, yo no estudio a una mujer, no atiendo a una mujer, atiendo a un útero. O sea, como había una idea totalmente separada de las prácticas sexuales o de lo social y lo corporal. Es decir, no, pues una citología, todas las mujeres que tienen vulva, bueno, todas las personas que tienen vulva, se les va a hacer, o útero, se les va a hacer una citología, ¿no? No da igual quiénes sean. Y eso era como mentira, porque pues los médicos y las médicas pues constantemente están viendo a las personas en todas sus... No es cierto que ven solo cuando una persona viene, porque nadie ve eso, ve un útero, ve determinadas características de las personas, ¿no? Y eso se generó un montón de debate porque se consideraba que era irrelevante las prácticas sexuales de las personas. Bueno, no la práctica sexual solamente, sino pues la identidad reconocer determinada enfermedad o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es relevante o no? ¿Que tiene sentido preguntar o no? ¿Sí? ¿Por qué sí?
Por ejemplo, a nivel de género político.
Sí.
Temas de protecció per a la gent que no es concepte.
Claro, por ejemplo, eso era interesante en el estudio porque había dos percepciones. Una percepción que era esta idea de cuerpo, de persona a cuerpo, o sea, separada de todo lo social. Y había otra percepción que era, esto es muy, muy curioso, había una idea de las mujeres lesbianas como vírgenes, ¿sabes? O sea, como una idea de virginidad entre las mujeres lesbianas porque pues no había penetración, ¿no? Supuestamente, según la percepción de los equipos sanitarios, y entonces se entendía que no había práctica de riesgo, ¿no? Porque si no hay penetración de un, ¿no?, pues de un pene específicamente, pues no hay práctica de riesgo, ¿no? Entonces eran estas dos, entre dos cosas, solo cuerpos o no hay riesgo, solo riesgo en la heterosexualidad, ¿no? Y esto a mí me parecía interesante porque ponía en evidencia esta idea del positivismo, ¿no? Es decir, la enfermedad es el objeto de estudio. Yo saco eso, esa enfermedad la saco de todo ese cuerpo que existe y que está relacionado con un montón de cosas, ¿no? Y también esto, ¿no? Que la biomedicina, pues, tiene, o sea, todo el fundamento, pues el desarrollo de la biomedicina se ha hecho a través pues de una violencia física directa contra las mujeres racializadas, contra las mujeres colonizadas, contra las mujeres negras, ¿no? Todas las investigaciones que se hicieron ginecológicas, la mayoría pues se hicieron sobre cuerpos de mujeres negras que estaban vivas muchas veces y que pues las torturaban, ¿no?, pues para hacer las investigaciones, ¿no? Entonces aquí hay una... Y esto, para quien les interese profundizar sobre este tema, Fanon es súper importante para entender la colonialidad y también, y entonces él habla, ¿no?, de esto, de cómo el sistema, el colonialismo, produce a sujetos que pues, son los que están constantemente pues, psiquiatrizados, que son personas racializadas, ¿no? O sea, como que el sistema produce, los psiquiátricos producen esos cuerpos, ¿no? Y entonces él dice, ¿no? No ha dependido de nosotros que en esta guerra diversos fenómenos psiquiátricos, trastornos del comportamiento y del pensamiento hayan cobrado importancia tanto entre los actores de la pacificación como dentro de la población pacificada. La verdad es que la colonización en esencia se presentaba ya como una gran proveedora de los hospitales psiquiátricos. Desde 1954 en diversos trabajos científicos hemos llamado la atención de los psiquiatras franceses e internacionales sobre la dificultad de curar correctamente al colonizado, es decir, de hacerlo totalmente homogéneo en un medio social de tipo colonial, ¿no? Es decir, cómo la psiquiatría fue una pues, herramienta importante de pacificación en la época de la colonización, ¿no? De pacificación de esos sujetos pues, que se resistían a la violencia intrínseca que generaba los procesos de colonización. Y esto pasa muchísimo ahora con los chavales también, o por ejemplo con la población migrante que está viviendo aquí, ¿no? Pues hay un proceso de pacificación, porque es como decir, pues estos chavales, chavalas que son constantemente problemáticos, ¿cómo se los hace? Se los patologiza, ¿no? Se considera que tienen una patología y hay una forma de pacificación a través de las distintas disciplinas que está totalmente legitimizado, ¿no? Yo no sé, pues ya veía que decían que el Estado español es uno de los territorios donde más se consume psicofármacos, o sea, para diazepam y todas estas cosas, que es una más del mundo en que se consume, ¿no? O sea, hay una forma, pues, de resolver el conflicto social a través, pues, de la patologización de determinados cuerpos, ¿no? Y esto cuando ustedes trabajen, si trabajan en el ámbito social, espero que se acuerden y lo vean, porque es totalmente, pues es muy cotidiano, ¿no? Lamentablemente. Ay, tenía otra que me gustaba, pero no se lo puse, no. Vale, esto, pero yo creo que ya no voy a tener tiempo para hablar, pero también cómo se relaciona el tema pues, con el racismo y el feminismo, ¿no? O sea, cómo pues, también esta idea de la colonización establece pues, la imposición de la heterosexualidad obligatoria en los territorios colonizados y también del binarismo del género, ¿no? O sea, en el sentido de decir, antes, en determinadas poblaciones, esta idea de mujer y hombres, pues esta idea de mujer-hombre no es universal, ¿no? Pues es un producto occidental que se expande y se impone en otras partes de territorio, ¿no? Por ejemplo, hay en Latinoamérica, en la India, en África, la presencia de personas intersex o personas que no estaban pues, dentro de este binarismo de género, pues era reconocida, ¿no? Pues era aceptada y la colonización lo que hace es imponer esa clasificación, ¿no? Es decir, solo puede haber hombres y mujeres, no puede haber otras corporalidades. Este es un cuadro que relata un poco cómo las personas que se las acusaba de ser homosexuales, pues se las atacaban con perros, ¿no? Pues en la colonización, es decir, como que también necesariamente esta idea del binarismo del género, bueno, esta categoría, también es resultado de unos procesos, ¿no? Pues, y esto es interesante porque ahora es al revés, ¿no? Como se lee, que esto pasa mucho en la práctica también, que determinadas comunidades los hombres son más machistas, son más homófobos, son más que otras, ¿no? Se piensa que hay determinados hombres que no son tantos y otros que sí, ¿no? Y eso está relacionado con procesos pues, de colonización y cómo se entienden a los hombres racializados también, ¿no? Y cómo se entiende la relación del género con el racismo, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Pues con el genocidio pues, en Palestina, esto es una noticia que sacó la Vanguardia, que era esto, ¿no? El ejército israelí más feminista. ¿Por qué creen que decía más feminista?
Porque hay mujeres.
¿Y creen que podría ser el ejército israelí feminista? ¿Alguna acá se considera feminista, no? Más o menos. ¿Sí? ¿Creen que podría ser un ejército israelí más feminista. Podría ser, ¿no? ¿Qué creen?
¿Por qué lo compara?
Bueno,
o sea, si es con el ejército israelí de antes, que a lo mejor lo era menos, sí.
Ajá.
Pero no significa nada.
Ajá.
Bueno, y que, o sea, si teóricamente el movimiento feminista, ¿no?, es de la, dirigido a mujeres, pues ¿qué consideramos mujeres? Las israelíes, como están dentro del ejército, se llaman feministas, pero que estén machacando a las mujeres palestinas, ¿esto es feminista?
Bueno. Claro, ¿no? Una dimensión, ¿no? Solo se entiende como al género, como una dimensión separada de otros factores, ¿no? De otros... Entonces, esto, ¿cómo lo pensamos? ¿No? Todo esto que yo le estoy diciendo ahora como una hora, ¿cómo lo podemos pensar? Primero, para pensar el marco teórico, para pensar ustedes de dónde están estudiando, cuáles son sus marcos, cuáles son sus referentes. ¿Tienen referentes de otros territorios, de otros lugares, o en general son todos hombres blancos europeos? Es una pregunta directa. ¿Qué creen? ¿Feministas blancas, tal vez? ¿O qué? ¿Cómo ven la universidad? ¿Tienen otros referentes, otros de otros lugares, por ejemplo?
Que nos hayan venido de aquí de la universidad, sí. En concreto. Creo que mayoritariamente. O sea, es como muy puntual, ¿no? Y además es como especificado, ¿no? Pues, además añadimos este punto de diversidad de comentar a esta persona en concreto que vive un poco de la homogeneidad que tenemos de lo que ha dicho, ¿no? De hombres que se quedaron aquí europeos.
Sí, es interesante porque el feminismo descolonial plantea una cuestión que es que, bueno, la Yeronki Ojegunmi, que es una autora nigeriana que yo les recomiendo bastante que la lean, ella tiene un libro que se llama La invención de las mujeres, que es muy, muy importante, y ella plantea, ¿no?, que hay como cuatro categorías en general, ¿no? Está el hombre blanco europeo, la mujer blanca europea, el hombre colonizado y la mujer colonizada, ¿no? En estas cuatro jerarquías que existen. Y si ustedes piensan en la universidad, bueno, para mi experiencia al menos, es exacto. Bueno, vamos a leer hombres blancos, mayoritariamente de izquierda, si los profes son un poco enrollados. Si no, vamos a leer mujeres blancas. Si no, vamos a leer hombres racializados y pues mujeres racializadas, mujeres colonizadas, casi pues siempre se trata como un anexo, ¿no? Como a nosotras nos pasa, bueno, a mí me pasa muchísimo cuando me invitan a congresos, a estas cosas, que es el tema central, la apertura, que puede ser nosotras hablando de diversidad, pero todo el congreso, ¿no? O al revés, ¿no? La apertura y después la mesa de interseccionalidad, y ahí va quien trabaja migración, quien trabaja, ¿no?, pues la diversidad. Pero nunca la diversidad entra al contenido, a pensar el contenido propio de lo que estamos trabajando, ¿no? Después la mirada, ¿no? Cómo nosotras miramos determinadas situaciones, cómo las leemos, cómo las explicamos. Esto es súper importante. Por ejemplo, pasa muchísimo en la cuando están trabajando, que es, bueno, en una escuela. Por ejemplo, ¿qué problemas tienen en la escuela de racismo? No, ninguno. No, aquí no hay ningún problema. Ninguno, no, ninguno. Algunas veces lo que te dicen es, los chavales se dicen entre sí insultos tipo moro, negro, sudaca, gitano. Ese es el único problema que la escuela identifica con relación al racismo, ¿no? Ese es un problema en la mirada. Es como el feminismo. Vas a trabajar en un lugar, ¿qué problema hay? Ninguno. La empresa, ninguno. Aquí pues todo perfecto. Ese es un problema en que no se saben identificar los problemas. Porque si nosotras no vemos un montón de situaciones que se dan, después como metodología, como trabajo metodológico, también se puede aplicar un montón, y después como herramienta pues de transformación social, ¿no? De cómo intervenimos para transformar esta situación, ¿no? Entonces aquí hay esta guía de salud mental, que si les interesa pues la pueden revisar, está online, que sitúa y define un poco las distintas corrientes de donde ustedes van a estar estudiando o van a ejercer la profesión. Por ejemplo, bueno, la psiquiatría, de dónde viene, qué concepción tiene la humanidad, qué concepción presenta. El psicoanálisis, que aquí pues en Europa el psicoanálisis no está tan reconocido, ¿no? ¿Ustedes estudian algo de psicoanálisis? No, ¿no?
Historia.
En la historia lo estudian.
Esto fue el inicio de
no sé qué. Ya, así como por ejemplo, en otros territorio el psicoanálisis es súper importante, ¿no? Por ejemplo, pues como herramienta. Y después la psicología cognitivo-conductual, que esta es la que más trabajan aquí, ¿o no? En la universidad, ¿no? Pues, y entonces también esto es importante cuando ustedes estudien o cuando hacer un mapeo de cómo está situado históricamente y qué concepción del cuerpo, las personas, lo humano, tiene la propia carrera donde pues están estudiando, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa es que pensamos, bueno, yo por lo menos cuando terminé la carrera pensaba que esa era la verdad, ¿no? O sea, yo estudié Derecho y era súper positivista la manera de entender el Derecho, una escuela del Derecho, pero nadie a mí me explicó en la universidad, no, esto es una corriente que la universidad plantea que es la válida, pero que hay un montón de otras, ¿no? Y después, dentro, pues, otras formas de entender la salud, otra forma de entender la salud mental, otra forma de entender la psicología que está relacionada con otras tradiciones, ¿no? Que puede ser la medicina china, pues la medicina, acá me parecía interesante porque también hablaba esto de medicina tradicional del Mediterráneo, ¿no? Y después la medicina, pues, maya, ¿no? Decía como usted alguna vez les presentaron, por ejemplo, otras formas de entender, más allá que independientemente pues del yoga y dinámicas de teatro y eso, o sea, más allá de esto, pues los conceptos que tienen otras miradas, otras fuentes de cómo entender, por ejemplo, la salud mental. Por ejemplo, a mí me parece interesante el tema de la medicina tradicional china, ¿no? Que dice que, bueno, ¿no? Que la buena salud es un estado de energía, ¿no? De esencia, de espíritu y de sangre cuando están equilibrados, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues esta idea, una idea holística del cuerpo y no una idea, pues, separada, ¿no? Y esto es importante también porque si ustedes trabajan con personas migrantes o con personas racializadas, muchas veces la migración es entendida como una patología también. O sea, no sé si escucharon esto, que se habla mucho desde el duelo migratorio, ¿no? Entonces es bueno, vamos a hacer un taller de duelo migratorio, ¿no? Yo me acuerdo que trabajaba con unos chavales que recibían muchísima violencia, eran chavales no acompañados, y la dinamizadora, o sea, la técnica que estaba, que pues los acompañaba en el proceso, pues, de acompañamiento psicológico, todo el tiempo quería que hablemos del duelo migratorio. Y yo es como, vamos a hablar de cómo van a tener papeles primero. Y después vamos a ver el duelo, ¿no? Porque había una cuestión de la materialidad de la vida de esos chavales que era como, creo que va a ser más importante para su salud mental, emocional y pues la posibilidad de acceder a papeles que hacer un taller del duelo migratorio, aunque sí, no me parece que no sea importante, pero cuando identificamos una situación, ¿qué elementos consideramos que son prioritarios y cuáles no? ¿Sí? Vale, y entonces aquí hay algunos casos que me gustaría que... Ah, esta era la que me gustaba, pues esta es una chica que se llama Paola Hurtado, que habla de descolonizar la enfermedad, y eso, ¿no? Si la enfermedad mental tiene un origen de desarrollo racista, colonial, cis, hetero, patriarcal, ¿es posible la salud mental? ¿No? Es posible, pues, con todos estos orígenes que plantean, ¿no? Entonces, ahora, pues, esto si quieren lo hacemos después. Hasta aquí, ¿hay algún comentario, pregunta, crítica, queja, algo que no se haya entendido, algo que quisieran que explique un poco mejor? Aquí dentro también, en el Estado español, en el ámbito de la salud, se está trabajando mucho con los determinantes psicosociales, ¿no? No sé si escucharon eso, pues son determinantes sociales, ¿no? Y económicos que influyen en el bienestar y, pues, el malestar de las personas. O sea que esta idea de cuerpo totalmente separado, pues, de lo social, es cierto que en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el Estado español, sí se está trabajando con los determinantes, se llama. Pero, claro, hay una cuestión epistémica que, pues, de base de esta idea, separar cuerpo-mente, separar cuerpo-entorno, individualizar, racionalizar, industrializar, que no termina, pues, de romper con esa mirada, ¿sí? Aunque sí se incorporan los determinantes sociales, ¿no? Vale. ¿Alguna pregunta, duda, comentario?
Yo igual me repito, pero la idea de que, todos, todas, todos estamos racializados, ¿no? Por lo que has dicho. Bueno, ahora se ha repetido, pero en cambio los blancos no se consideran racializados, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, sería como repetir otra vez algo que has dicho, pero, ¿no? ¿Por qué se racializa a ciertas personas? ¿Y en base a qué? En nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en los barrios. Y a otras no. Bueno, no sé.
Claro, eso es interesante, ¿no? Porque es como lo relacionado con la ciencia, ¿no? Que la ciencia siempre piensa que está desde un punto cero, ¿no? De un punto neutro. O sea, que mira desde una afuera, ¿no? Pues que tú no estás situado, que no estás como inmerso en ese diagnóstico, en ese análisis, ¿no? Y entonces la perspectiva, pues, que intenta, que el feminismo sobre todo ha hecho esto, de pensar el conocimiento situado, es decir, tú lees la realidad y la explicas a partir del conocimiento encarnado, de una manera de entender el mundo que está atravesada por tu perspectiva, por tu experiencia, y que eso se encarna, ¿no? Que no es ajeno. Entonces, cuando se habla, pues, de personas racializadas, como igual cuando hablamos de violencia de género, o cuando se habla de violencia de género, claro, género tienen todos, ¿no? Todas, o sea, hombres, mujeres, personas trans, o sea, todo el mundo tiene un género. Lo que pasa es que hay gente que tiene privilegios a partir de ese género, y hay personas que viven violencia, ¿no? Entonces, cuando se habla de racialización, es decir, bueno, de las personas que sufren los efectos negativos de la violencia, ¿no? Y también eso es importante, por ejemplo, que se trabaja mucho la interseccionalidad, que la interseccionalidad aquí en Cataluña se ha entendido como un cruce de identidades. Y entonces se entiende como cruce de identidades, y la blanquitud no se considera un eje, ¿no? Es como así, vamos a... Yo estaba corrigiendo el otro día, pues, lo de los chavales que hacían las evaluaciones, o sea, bueno, un trabajo que tenían que hacer, y era, ¿no?, una perspectiva interseccional de personas con discapacidad. Y es, vale, pero no estaba el factor racial, o sea, es como, pero estas personas, porque es importante pensar que, igual, si vamos a hablar desde la blanquitud, analizar la categoría racial también como un factor que interviene en esa problemática, ¿no? Entonces, también eso es, a mí me parece importante, cuando pensamos estos temas, no es como entrar en una cuestión ahí narcisista blanca de, ay, yo y mis privilegios, y entonces hablemos de mis privilegios, sino ser conscientes que hay dispositivos que constantemente se reproducen el racismo y están totalmente normalizados. Entonces, ser conscientes de nuestra mirada también, y que nuestra mirada es parcial, como todas las miradas. No es que la mirada de una persona migrante va a ser más genérica, pero sí que complementa una mirada que nosotras no tenemos por una experiencia que no tenemos, ¿no? O sea, como que es importante ser consciente del lugar de enunciación, habla el feminismo sobre todo, ¿no? Y eso es importante también cuando nosotras estamos trabajando. Pasa, por ejemplo, yo en la administración, que trabajo con muchos profesionales, pasa muchísimo, ¿no? Es que las personas vienen y son unas maleducadas. Bueno, pues sí, o son unos machistas que no me miran a los ojos, esto es muy clásico, cuando estamos haciendo cosas. Vale, tú puedes vivir una situación de, como yo, pues poniéndole nota a los chavales, pues puede ser que hay unos que sean más maleducados, otros que no me caen bien, otros sí, que sí, pero yo estoy en una posición de poder, pues yo soy la que les pone las notas, ¿no? O sea, yo soy que va a suspender o no, y pues yo soy la que tiene esa posición de poder. Aunque sí es deseable que los espacios sean los más, pues, respetuosos posibles, ¿no? Con los profesionales pasa muchísimo eso, ¿no? Ah, es que vino y no me miró a los ojos y me enfadé. Y yo, pero que no te mire a los ojos no te da derecho a no hacerle el trámite, ¿no? O sea, como que hay una cuestión de que, y que muchas veces esos espacios que se ocupan, pues, están cargados de blanquitud, ¿no? A mí hay una compa que me gusta mucho cómo trabaja, que se llama Iquillos, que es una persona cimarrona trans, y ella es de Venezuela y vino a pedir asilo, ¿no? Y entonces ella cuenta, pues, una cosa que me parece muy representativa, que, bueno, cuando vas a pedir asilo te hacen una entrevista, ¿no? Pues te hacen una entrevista y luego, si te conceden el asilo, entras a un programa de protección. Y en el programa de atención, de protección, recibes pues acompañamiento psicológico y pues no. Entonces que Iki tenía una psicóloga, que era una chica blanca, pues catalana, y que le decía todo el tiempo, pero explícame cuál es tu trauma, cuál es tu trauma, cuál es, y todo el tiempo le quería preguntar su trauma, y que le dice, tú, y todo lo que tú representas es mi trauma racial, ¿no? Es eso, es tu figura, la que está ahí, la que está haciendo esto, es la que representa mi trauma, ¿no? Y que la chica, claro, se quedó así como, hostia, porque es, que no era algo personal con la chica, pero era ese pack blanquitud profesional, feminista, es lo que representa muchas veces la violencia colonial, la violencia heterosis, la violencia, ¿no? Aunque no lo queramos, aunque nosotras seamos personas muy conscientes de eso, pero como somos conscientes también de lo que representamos y de lo que representamos en base a toda una historia colonial, ¿no? Es como los hombres, que decir, yo puedo ser muy bueno, y me molesta cuando una chica, vengo caminando a la calle y se cruza. Porque puede ser que no sea algo personal contra esa persona, sino lo que esa persona representa, ¿no? ¿Sí? Y no es como que no haya posibilidad de fuga en eso, obviamente, pues, pero yo sí puedo ser consciente en lo que yo represento para determinadas personas y no, ¿no? Y cómo integro eso como una posibilidad dentro de esa diversidad de experiencias que compartimos, ¿no? ¿Sí?
¿Y cómo podemos gestionar esto a la hora de intervenir, ¿no? Que si yo estoy trabajando con personas que yo sé que puedo representar esto y con toda la razón, ¿cómo? Es algo que, bueno, evitar no puedo, ¿no? Entonces,
claro.
¿Cómo lo gestiono? O sea, es algo que a mí me preocupa bastante, ¿no?
Para mí esto tiene como distintas dimensiones, ¿no? O sea, tiene una dimensión de tu capacidad profesional de entender la diversidad, ¿no? De entender que el contexto en el que vivimos es diverso. Y también tiene muchísimo que ver con los equipos. O sea, cómo las entidades están, que funcionan, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, si una persona que ha vivido violencia machista... A mí, yo trabajé en un municipio con temas de protocolo de violencia. Y había los que sabían más de violencia machista eran dos hombres policías. Y ellos estaban súper especializados en temas de violencia. Y ellos eran los que hacían las atenciones. Y realmente sabían un montón de temas de violencia. Pero había una cuestión que era como, no puede, o sea, tienen que haber mujeres. O sea, tienen que haber mujeres. Porque puede ser que aunque tú seas el experto, lo que tú representas como un cuerpo cis, hetero, para una persona que ha vivido violencia... puede ser que no sea la posibilidad. Para otro le puede dar igual, porque es como, pues, a un montón de personas le puede dar igual, ¿no? Decía, a mí me da igual, ¿qué?
Y policía también. Que
claro, y policía, porque, claro, y policía, digo, el cuerpo del Estado.
Pero eso también, ¿no?
Claro.
Rol y, bueno, y, sí.
Claro, y era como decir, y era, no es nada personal contra ti individualmente, pero sí que el equipo tiene que ser diverso, ¿no? Tiene que ser diverso para que las personas se puedan sentir más acompañadas, ¿no? O sea, yo, pues... Y a la inversa también, ¿no? Que no el tokenismo, esto, no es que porque haya una persona racializada va a ser mejor, va a saber más porque por solo hecho de ser racializada. Eso es como decir que una mujer, por ser mujer, va a saber más el feminismo y capaz que es antifeminista, ¿no? O sea que, pues, no necesariamente. Pero yo creo que tiene que ver con habilidades individuales, pero sobre todo en cómo se conforman los equipos. Y si los equipos que trabajan con personas migrantes, con personas, pues, tienen esa mirada, o sea, tienen esa diversidad, representan lo que la población es o no. Pero, y herramientas, ¿no? Porque muchas veces también es desde dónde, por ejemplo, a mí me parece que hay muchísimas cosas que se tienen que hacer en el ámbito de antirracismo y feminismo que no se hacen y que se podrían hacer de investigar el poder, ¿no? Cómo funciona el poder, por ejemplo, las investigaciones, cómo funciona la policía, cómo funciona el poder judicial, o sea, hacer entrevistas pues a esos señores y señoras que están ahí para analizar cómo funciona, ¿no? Porque en general lo que se hace es sobre las personas, ¿no? Que siempre hay entrevistas a mujeres migrantes, entrevistas a quien vive la violencia, pero hay poca visibilidad sobre quién la ejerce, ¿no? Sobre quién está en esas posiciones, ¿no? O sea, para mí se puede trabajar desde cualquier tema, cualquier persona puede trabajar, lo único que es desde dónde trabajamos determinadas cosas, ¿no? Yo puedo hablar de racismo, pero no voy a hablar como una persona, pues, como una, si fuera una mujer negra que ha vivido racismo, pues yo no soy una mujer negra, ¿no? No puedo hablar desde ahí, ¿no?
Y hay una palabra que es como profesionales, tolerancia. Esta palabra a mí no me acaba de gustar, porque parece que tolerar, ¿no?, algo o en la convivencia con los otros, con las otras, ¿no? Tolerancia, ¿cómo ves tú esta palabra? Tolerar la diversidad o...
Claro, es que el tema de... La, o sea, ¿no? Hablar el otro día... Bueno, esto va a ser muy largo explicar, no lo voy a explicar. Va a estar muy largo explicando. Pero, por ejemplo, cuando... Hablamos de diversidad de cuerpos o de personas, de procedencia, pues ya hay una idea de que uno es, ¿no?, lo normal y otro es lo diverso, ¿no? Esta idea de diversidad y de tolerancia un poco lo mismo, ¿no? Es como, bueno, hay que tolerar, pues, ¿quién tolera a quién?, ¿no? O sea, que hay una idea de decir, bueno, o por ejemplo, a mí una cuestión que me preocupa mucho dentro de los espacios feministas, que no se cuestiona para nada, es la idea de espacios seguros, por ejemplo, ¿no? También, como decir, hacemos todo espacio seguro y nadie y piensa qué es eso de espacio seguro. Ahí parece un consenso que todas queremos espacio seguro y qué es eso, ¿no? Entonces es como decir, ¿cómo pensamos los lugares? Esto que decía Fanon, ¿no? No como espacios pacificados, y que eso también la intervención social lo hace un montón, pacifica los espacios, ¿no? Entra a pacificar. El otro día hacía una formación en el Raval y me gustaba mucho porque me decía, eran toda gente profesional que trabajaba en el Raval en distintas cosas, y me decían que eran como un ejército de profesionales que todos los días iban al Raval, trabajaban en el Raval y se iban del Raval, ¿no? O sea, como hay espacios que están sumamente intervenidos y que esa intervención son procesos de pacificación de ese conflicto social que hay ahí, y no pues de ruptura, ¿no? Tal vez, que algunas veces que es como necesaria la ruptura y no la pacificación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tolerancia, a mí me parece que es eso, ¿no? Es como aguantarte al otro, y quién tiene la capacidad, quién tiene la capacidad de definir que alguien es diverso o no, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? ¿No? Vale. Entonces, a ver, ¿cuánto vamos de tiempo? Son y media. ¿Hacemos una de media hora, una actividad? Hasta o la hacemos... ¿Sí?
Bueno,
vale,
sí,
como quieran.
Ya, sí, estaría bien.
Vale. Entonces, vale. Vale, ¿cuántas somos?
Dos, cuatro.
Bueno, somos como un montón. Vale, ¿nos podemos poner en grupos así rápido de seis? ¿Así? ¿Sí? Y entonces, ¿cuántos grupos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué?
Claro, que estamos como muy apiladas,
sí,
ahí todas.
7. Vale, yo creo que serían... ¿Hacemos 7 grupos de 6 o de lo que sea? ¿Sí?